Y con esta sintonía pasamos a nuestro espacio de cine del gallinero. Y para ello tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono nuestro crítico de cine, Alex Larrea. Eguerdión, Alex Ongietorri.
¡Apa! Eguerdión.
Alex, cuéntanos de qué películas nos vas a hablar hoy.
Pues nada, hoy, bueno, es que claro, os he echado en falta, porque como tuvimos el viernes pasado, no pudimos hacer, pues por cuestiones de salud y eso, que no somos inmunes ni nada, pues hoy traigo tres películas, lo cual complica, ¿no? Porque además como entramos en el parón de la Semana Santa, hay bastantes de las que se van a estrenar para destacar. Entonces, bueno, pues voy a empezar con Los Reyes del Mundo. Van a ser todo tres películas que se estrenaron hace tres semanas ya, que igual se han quedado un poco viejunas, pero son películas que me apetece hablar de ellas. Una tiene muy buenas críticas y a mí no me ha gustado demasiado, y otras son dos películas que se han quedado un poco escondidas y yo creo que son destacables. Así que
empezamos con Los Amos del Mundo.
Con Los Reyes del Mundo, que bueno, pues dos semanas ya, que es esta peli, es una peli colombiana, es el segundo largometraje de Laura Mora, que se llevó la Concha de Oro en Donosti. Esta directora ya vimos en el Cinemaldi de Donostierra una peli que se llamaba Matar a Jesús, que se llevó un premio de la juventud, una mención de nuevos directores en 2017, y que estaba muy bien, ¿no? Era una peli que hablaba de la violencia, bueno, pues política en su país, de una forma bastante interesante. Por otro lado, esta directora se ha fogueado bastante en el mundo de la televisión, ¿no? O sea, Los Reyes del Mundo es su segunda película, y en televisión pues ha trabajado en eso que fue una telenovela muy potente, la que se hizo sobre Pablo Escobar, y bueno, luego también estuvo en una serie que a mí me parece muy interesante, con Ciro Guerra, que se llamaba Frontera Verde. O sea, es una directora que, aunque esta es su segunda película, yo creo que ella tiene experiencia, ¿no? Yo la verdad es que fui a ver la peli con las expectativas muy altas, ¿no? Y igual ahí estriba el problema de que me haya defraudado esta película de Los Reyes del Mundo, ¿no? Es una película que por vocación es cine social, es cine de denuncia, lo que en principio pues es loable, ¿no? Pero para mí la pega que tiene es que es la forma por la que opta la directora de acercarse a la historia, ¿no? Es una historia de cinco chavales de la calle, pero para mí lo hace desde una mirada intelectual, una mirada como desde arriba, ¿no? A mí me da la sensación de que es bastante pretenciosa. También quiero dejar claro que ha habido gente y a mucha gente que no le ha parecido así, pero bueno, esto es mi opinión, ¿no? La película se abre, bueno, pues de una forma es muy hermosa, con una fotografía espectacular, pues con una cita poética, con unas imágenes de un caballo blanco corriendo libre, muy puro, todo muy metafórico, ¿no? De hecho, la imagen del caballo va a ser bastante recurrente, y bueno, al final esto va a ser una secuencia onírica, y luego ya enseguida nos mete en materia y nos va a presentar a los cinco protagonistas, ¿no? A los que van a ser, en el fondo, estos reyes del mundo, que bueno, son esos chavales de la calle, de Medellín. Tenemos una realidad dura, muy violenta, en la que viven estos chicos, que bueno, que yo creo que se acerca a ellos de una forma bastante empática, les rueda desde muy cerca. Entonces vamos a ver a una cuadrilla de chicos que, bueno, que por un lado, ojo, son violentos, son peligrosos, y por otro lado vemos que son chavales, que son inocentes y que son ingenuos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuadrilla, eso es una especie de niños perdidos, ¿no? Es como una familia de huérfanos que están liderados por un chaval que se llama Rap, y que van a emprender un viaje a través de Colombia, porque la película se va a convertir pronto en una especie de road movie. Porque, bueno, vamos a saber de que hay una política del gobierno colombiano de restitución de de tierras a, bueno, pues a gente que se tuvo que desplazar por la cuestión de la guerra, ¿no? De la guerra con el narcotráfico y con la guerrilla. Entonces, vamos a saber que al chaval este, a Ra, en teoría tiene que le va a heredar o le tienen que devolver unas tierras que eran de su difunta abuela. Entonces él con sus amigos, con sus otros cuatro amigos, se embarcan en un viaje, bueno, pues hacia un futuro esperanzador, ¿no? Digamos, huyendo de esa violencia que tienen en Medellín urbana, ¿no? Entonces es bueno, pues eso, un viaje, pues eso, que les aleje de esa violencia y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que la directora nos cuenta todo esto desde una perspectiva, yo creo que, pues eso ya he dicho, ¿no? Poética, de una forma muy lírica, con una fotografía preciosa, que para mí choca un poco, ¿no? Con esa dureza, o sea, ponérmelo todo tan bonito cuando me estás hablando de cosas terribles, por un lado a mí me chirría, ¿no? Y le veo cierto aire de impostura. Pero estamos ante una película que está llena de buenas intenciones, pero creo que con buenas intenciones no es suficiente para una peli, ¿no? Va a comenzar el viaje y bueno, enseguida, como espectadores, no vamos a saber si estamos ante realidad o ante un sueño o es eso, o sea, al final es para mí es hay muchos elementos que son como irreales, ¿no? Hay una escena que en teoría es muy bonita, que es los chicos llegan a un burdel, es un poco al principio de este viaje. Y es una escena como muy hermosa, ¿no? Con las prostitutas viejas que les acogen, que no sé qué, que es así como una especie de cosa maternal, que no sé, es que habrá gente que le conmueva, pero es que haya otros que a mí me provocó vergüenza ajena prácticamente, ¿no? O sea, es una película que yo creo que es muy manipuladora, que es una película que quiere, que evidentemente lo que quiere es gustar al espectador europeo o al espectador blanco, no solo europeo, que tiene, pues eso, ¿no? Que ve estas realidades desde fuera, ¿no? Y bueno, y la película está bien rodada, ya digo que tiene secuencias que son realmente buenas, que hay talento y así, pero a mí no me convence, ¿no? Me echa un poco para atrás. Entonces, tengo muy claro que va a haber gente que le va a gustar. De hecho, me consta que la película está teniendo muy buenas críticas y habrá una mayoría de crítica que ha quedado, que le ha gustado esta película, pero a mí no me convence, ¿no? Porque creo que no acaba de funcionar ni en el plano realista, quitando ese prólogo urbano en Medellín, cuando nos presenta a sus cinco chavales, ni en el plano fantástico tampoco, ¿no? Porque hay escenas de repente que te descolocan, ¿no? Que al final yo creo que la película se puede entender un poco como una película de fantasmas, pero es complicado, o sea. Y ya digo, las intenciones son buenas. Entonces, los protagonistas en el viaje, en el viaje a través de Colombia, pues eso, rural, digamos, ¿no? O sea, claro, pues salen de la ciudad y van atravesando el país y, bueno, pues se van a encontrar con racismo, con violencia clasista, con burocracia, con corrupción, con un montón de cosas que yo creo que son reales y que están ahí. Pero para mí el problema estriba en la forma de contarnos todo esto, ¿no? Es un, en mi opinión, un viaje sin retorno. O sea, no, en mi opinión no, el viaje sin retorno, y este sin retorno es bastante predecible por un lado, que tiene cosas a favor, que insisto, son esas intenciones que tiene, y luego esos cinco protagonistas, que son chavales reales, cogidos de la calle, me imagino que cogidos de un casting o no sé qué, bueno, no sé si de la calle, pero que son reales y que conocen la realidad de la que hablan, que la verdad es que están muy bien ellos, que la directora se acerca a ellos, consigue transmitirnos esa intimidad y esa cercanía, y eso pues está muy logrado, la fotografía es espectacular y es encomiable la intención que tiene de denuncia de la realidad de su país, ¿no? Pero para mí gana la sensación de falsedad, de impostura, no falsedad, sino de esa mirada condescendiente que hay, de esa mirada desde arriba, y luego esa sensación de impostura que no me convence, ¿no? Yeah. Es una historia luego además que narrativamente se va enfangando un poco, ¿no? Se va volviendo más pesada, que puede ser normal también, pero va costando. Atrapa más, yo creo, que al principio, y al final quizás descoloque un poco, y yo creo que no está del todo bien contado, ¿no? Entonces es eso, ya he dicho, ¿no? Que hay un momento que no sabes si estás ante un sueño, ante una realidad o ante una historia de fantasmas. Y bueno, pues es... Para mí es duro hablar, hacer malas críticas, sobre todo de películas en las que veo que tienen muy buenas intenciones, ¿no? Pero creo que es una película que también se puede ver, puede resultar interesante, y habrá mucha gente que vea y que no está en nada de acuerdo conmigo, insisto en eso, porque la película tiene también bastantes elementos a favor, ¿no? Yo, bueno, pues pienso que para películas sobre la realidad de la calle, pues prefiero otro tipo de aproximaciones, digamos, más realistas, más potentes, ¿no? Prefiero, qué sé yo, La vendedora de rosas de Gaviria, que está los Reyes del Mundo, que por otro lado me parece muy, muy pretenciosa.
Alex, pues dejamos aquí, bueno, pues esta película ya comentada, Los Reyes del Mundo, bueno, pues con la crítica, los pros y contras que has destacado, y pasamos a la siguiente. Nos vas a comentar también una película americana, El Extraño.
Eso es. Voy a hablar del Extraño. Es una película norteamericana, pero bueno, es una película bastante interesante, es una película modesta, película de serie B, un thriller que está dirigido por una chica, que es por una mujer que se llama Chloe Okuno, que es, bueno, es una, ha dirigido cortos, ha formado parte de una película de terror que forma parte de una franquicia que se llamaba VHS 94 y que con esta pues hace su primera película por su cuenta, ¿no? Y es una mujer que se enmarca dentro del género del terror, ¿no? En los cortos y en la peli esta que había hecho y tal. Entonces con esta, con Watcher, que se titula Watcher, es el título original, hace el debut en solitario, ¿no? Que además ella también se encarga de, además de dirigir, escribe, ¿no? Y yo creo que sale bastante, bastante airosa. La peli estuvo en el Festival de Sundance y en el Festival de Sitges también, y tuvieron, bueno, bastante buena acogida. Watcher, insisto que es el título, que aquí han traducido como El Extraño, es un thriller psicológico minimalista que está muy, muy bien rodado, ¿no? La prota se llama Micah Monroe, que es una actriz que pudimos ver en el 2015, que protagonizó otra peli de terror que se llamaba It Follows, que ya hablamos aquí de ella. Y bueno, en esta del Extraño parece que puede tener un papel parecido, ¿no? Puede ser la misma persona ya que ha transcurrido unos cuantos años, ¿no? Entonces aquí interpreta a una mujer joven, Julia, está casada y viaja a Budapest con su pareja, ¿no? Porque a su marido, a Francis, le han dado un ascenso pero es en Bucarest. Entonces, bueno, pues se tienen que trasladar a Rumanía. El marido es de origen rumano, conoce el idioma, pero Julia va con él y Julia pues no sabe hablar rumano y se desplaza pues a vivir a una ciudad y un país nuevo que no conoce, ¿no? Entonces, la peli va a comenzar con el desplazamiento en taxi del aeropuerto al apartamento que han alquilado para vivir. Y bueno, vamos a estar ya desde el principio junto a la protagonista, junto a Julia, ¿no? Y vamos a tener las primeras sensaciones e impresiones en este sitio, ¿no? Entonces, es un sitio que a priori ya le resulta antipático, le resulta incómodo. Ya el viaje en taxi con la conversación del taxista tiene bastante tela, ¿no? Entonces vamos a tener a una mujer sola, joven, en un país que no conoce. O sea, un país que es todo nuevo para ella y tampoco conoce el idioma, ¿no? Lo que hace es acentuar la sensación de soledad e incomodidad. Por otro lado, su pareja, el hombre, que se llama Francis, bueno, pues está muy poco en casa, sin más, ¿no? Pues por el curro y tal. Entonces, la peli lo que va a destacar es por conseguir transmitirnos, por crear una atmósfera realmente desasosegante con muy, muy pocos elementos, ¿no? O sea, jugando básicamente con la cámara, con el trabajo de su actriz protagonista y con la música, ¡jo! Nos crea un clima de mal rollo que está muy, muy logrado, ¿no? El personaje de Julia pronto se va a sentir observada, ¿no? Incluso cuando está dentro de casa, o sea, se siente observada en casa y se siente observada cuando va a la calle, ¿no? Todo esto va unido a que no conoce el idioma, no conoce el país, entonces, bueno, pues provoca que esta sensación de estar observada, de inquietud y tal, pues sea mayor, ¿no? O sea, puede dar una sensación de paranoia, que va a ir todo pues para arriba, ¿no? Increciendo. O sea, no vamos a saber al principio si estas sensaciones que tiene ella de miedo, de alerta, están fundados o son fruto, pues eso, ¿no? De su cabeza. Entonces, bueno, la película va a conseguir que nos metamos en la piel de la protagonista, ¿no? Que por otro lado se va a encontrar con la incomprensión del tontorama del marido, diría, y de la policía, ¿no? Entonces, bueno, la película va a tener un ritmo eso, tenso, pausado, donde va a jugar muy bien sus bazas, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar es ese machismo universal donde hay una mujer que tiene miedo, que tiene una sensación de inseguridad potente, que es una sensación que no van a sufrir los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver pues que el marido, estos temores de su mujer, los va a minimizar, incluso a veces hay un momento en que va a llegar a ridiculizarlos, pero lo que ocurre es que el miedo para ella es el real, ¿no? Entonces va a jugar todo el rato con esto, ¿no? Para esta sensación de inseguridad y todo eso, vamos, para que sea todavía más potente y en un momento dado sea más creíble, nos vamos a encontrar pues con una historia de que hay un asesino de mujeres en la ciudad y de hecho, bueno, pues el último crimen ha sido justo pues en el apartamento de al lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una película de estas que tiene referencias a mucho cine anterior, pues qué sé yo, a la ventana indiscreta de Hitchcock, a el cine de Polanski del principio, el de La semilla del diablo, el de Repulsión, y luego por otro lado también tiene referencias al Gallo italiano, a las películas de Darío Argento, ¿no? O sea, es un thriller, bueno, pues que al final es bastante sangriento, digamos, ¿no? La directora va a jugar muy bien con el espacio físico, con el edificio, con la habitación, con las ventanas, con la calle, y bueno, tiene secuencias realmente muy, muy potentes. Y ya digo, hechas con muy poco dinero, ¿no? Una producción en Rumanía, me imagino que porque era bastante más barato rodar ahí. Y juega muy bien las bazas, ¿no? Hay un par de secuencias en el metro que son magistrales, por ejemplo, ¿no? Luego, qué sé yo, en el mismo supermercado. Va a jugar bien con todos sus elementos físicos que son pocos y que ahí los tiene, ¿no? Y luego, por otro lado, es una peli de estas, pues eso, de género, que dura hora y media, justa, que te mantiene el culo pegado a la butaca, con momentos cinematográficamente bastante, bastante potentes. O sea, hay que destacar pues el encuentro con el teórico acosador, o sea, la primera vez que se ven cerca, ¿no? Y cara a cara, y se miran y así, que está muy bien, ¿no? Y luego, bueno, pues alguna escena con el tontolaba del marido también están bastante, bastante logradas, ¿no? Luego tiene un final que, bueno, pues que habrá gente que le guste y a gente que no le guste, pero al final es un final muy, muy de género, que está bien a nivel cinematográfico. Y bueno, pues es una película realmente modesta, que tiene unos resultados bastante, bastante buenos, yo creo, ¿no? Tiene una banda sonora muy lograda y es una película que yo creo que es evidentemente femenina y no sé si feminista, no sé si me atrevería a decir algo así, pero donde está muy claro la denuncia a, pues, a ese machismo o a ese patriarcado, ¿no? O sea, o la denuncia de esta cuestión de que las mujeres, cuando van por la calle, pues tengan que sentir miedo, ¿no? De esa cosa, de esa que situación está ahí, ¿no? Y luego, pues creo que solamente mostrando el papel del marido, que tampoco es que sea exagerado ni nada, ¿no? Que puede entrar dentro de la normalidad y de los comentarios, yo creo que hay una clara denuncia de estas situaciones, ¿no? Y bueno, pues creo que desde el thriller y desde el cine de género, pues es una película interesante, bueno, pues que puede aportar algo. A la gente que le pueda gustar este tipo de películas, yo creo que no la tendría que dejar pasar. Ajá. El extraño. Muy modesta, pocas cositas, pero buenos resultados.
Alex, pues nos quedan cinco o seis nos minutos para terminar.
A ver si
podemos hacerlo, porque luego tenemos que terminar puntuales, que tenemos el espacio internacional. Pero si te parece hacerlo en unos minutos, la siguiente película que vamos a comentar,
vale,
y
bueno,
ya pasamos.
Pues la siguiente la voy a saltar casi.
Vale.
Bueno, yo quería hablar de una película francesa que se llama Un paso adelante.
Uh-huh.
Es una peli que está dirigida por Cédric Caplis, que es un director más o menos conocido, que empezó hace tiempo con comedias de estas colectivas que estaban muy bien, haciendo películas de estudiantes de Erasmus. La más conocida era una Casa de Locos, que, bueno, que estaba bien. Entonces ahora es una historia de esas de superación, pero nada que ver con el cine de superación tipo Hollywood, sobre una bailarina, ¿no? Una chica que hace ballet clásico, pues que va a tener una lesión. Y entonces, bueno, pues es una lesión que en principio los médicos le dicen que va a tener que dejar de bailar, que requiere cirugía, no sé qué. Y bueno, pues lógicamente a ella eso le da cierto bajón. Pero bueno, pero va a intentar superarse a sí misma y ya está, ¿no? Vamos a ver un personaje que intenta reinventarse y bueno, va a acabar trabajando pues ayudante de cocina y tal, y bueno, es una comedia que está bastante, bastante lograda. Es una peli de estas que se ven muy bien. A la gente que le guste el mundo del baile o de la danza va a flipar, porque las escenas de baile y danza son realmente espectaculares. La protagonista es una bailarina real, que además hace su papel en la peli, está muy bien. Es una bailarina de, creo que es bailarina principal del ballet de la ópera de París. Entonces, es una peli de esas que se ven muy bien, que tiene, bueno, pues sus tramas de romance y así, pues que tampoco es que vayan a ningún lado, pero que te equilibran la película. Y bueno, y luego, insisto, los momentos de baile son muy, muy potentes. Y luego, bueno, tiene una interesante reflexión sobre lo que es la danza clásica y la danza contemporánea, que están muy, muy logrados. Y en general todos los personajes, bueno, los personajes secundarios también acompañan bien la película. Es una peli de estas como de buen rollo, ¿no? Una peli que, pero sin que sea un cuento de hadas, que para mí tiene su credibilidad. Es una peli que agradable, que se ve bien, sin más, que tiene su punto, y la verdad es que el baile es flipante.
Pues Alex, dejamos aquí esta película un paso adelante.
Un paso adelante, que luego, por cierto, el título es infame, o sea, es por la teleserie esta.
Claro, eso me estaba acordando, Upa Dance.
Sí, que el título en realidad es En Corps, que quiere decir en cuerpos, que yo creo que habla por un lado de la cuestión física, del cuerpo físico, que es el de ella, claro, y luego por otro lado que puede hablar también de los cuerpos de baile. Sin más.
La dejamos aquí, un paso adelante
aquí.
En Corps.
Pasó muy bien, o sea, es de estas pelis ligeras que se pueden ver, que pasas un buen rato y que está bien. Y a la gente que le guste el baile y todo eso, realmente espectaculares, ¿eh?
Genial.
Está todo muy, muy trabajado, tanto clásico como contemporáneo.
Alex, pues pasamos rápidamente a los estrenos, nos quedan dos minutos.
A ver, estrenos. Bueno, que ya está estrenada una peli muy interesante, que no hemos podido hablar de ella, que se llama Matria, que es una peli gallega, y en gallego, pues a priori muy interesante, cine social, protagonismo femenino y tal. Pero bueno, vamos, estrenos de hoy. Una peli francesa que se llama Una bonita mañana. Está dirigida por una directora que a mí me gusta mucho, que se llama Mia Hasselhoff, que es una mujer que bueno, que habla muy bien de sentimientos, de deseos y cosas así, pero desde una realidad muy, muy presente, ¿no? Por otro lado, una peli interesante también que se acaba de estrenar es una peli chilena que se titula El Castigo, que su director es Matías Vice, y bueno, pues es una especie de thriller, una historia de un secuestro de un chaval, que creo que habla también, pues eso, de esa angustia, de maternidad y de cosas así. Es una peli que tiene muy buenas críticas. Luego, para Semana Santa, quiero destacar una película dirigida por una directora debutante que se llama Georgia Oakley, que es una peli inglesa que se llama titulada Blue Jean. Bueno, pues que es una historia de lesbianismo, una historia de tema LGTBI, ambientada pues en la Inglaterra de los años 80 con Margaret Thatcher, ¿no? A priori una película muy interesante. Luego quiero destacar también una peli francesa, tengo cierta debilidad por el cine francés, lo confieso.
Ya lo vemos, ya.
Que se llama El Inocente, que está dirigida por Luis Garrel, que es un director del que ya hemos hablado aquí varias veces, bueno, pues que tiene buena pinta. Y ya en la semana de Pascua se va a estrenar una peli sueca de un director que se llama Tarik Shalem, que es un director sueco de origen egipcio, que se titula Conspiración en el Cairo. Este director ya hizo El Cairo Confidencial, que era un policíaco ambientado en el Cairo, que estaba muy bien en Egipto, y ahora esta de Conspiración en el Cairo, pues yo por lo que he leído por ahí, es una especie de El Nombre de la Rosa, pero en el rollo ultra religioso sunita y tal. Una peli que tiene muy buena pinta, que se llevó el premio a mejor guión en el Festival de Cannes, y bueno, que a mí es un director que me interesa y que creo que hace cine a seguir. Entonces, bueno, me acabo de dar cuenta que no he destacado ninguna película americana, Y esto es todo lo que quería destacar.
Genial, pues aquí dejamos los estrenos y Alex, hablamos de nuevo después pues de Semana Santa.
Dentro de mucho tiempo, o sea, volveremos a hablar, si no me equivoco, después de la semana de Pascua.
Eso
el
es.
Día 21.
Eso
que,
es.
Por cierto, ese viernes estrenará la de 20.000, ¿cómo es? 20.000 tipos de abejas.
Sí, el corto, ¿no?
Ay, no sí, me sale el título. La peli, pues esta que ha... bueno.
Sí, ahora no recordamos. Bueno, hablaremos.
Vamos a hablar muchísimo de ella. Eso sí, 20.000 tipos de abejas, uh-huh. Creo que es. O 20.000 especies de abejas o algo así. Perdonad que no me sale el título ahora. Es que...
No te preocupes, Alex. Hablamos, seguimos hablando en el próximo gallinero después de Semana Santa. Muchas gracias, como siempre.
Uno más reposado y más tranquilo la próxima vez.
Un abrazo, Alex.
Venga, ¿dónde pasa? O por Retán.
Verdín.
Ya.